TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Perashat Bealotejá, 5738. El tema de la perashá es: ¿de dónde voy a sacar carne? Dice Moshe. ¿De dónde voy a tener carne para dar de comer a todo este pueblo? Pero quisiera, antes de hablar sobre ese tema, quisiera hacer un prólogo. Esta perashá tiene una particularidad que no tiene ninguna perashá, y nosotros hemos hablado de esto en otros años. Hay dos letras nun que están escritas al revés, en forma de corchete, y es obligación escribirlas. Encierran dos pesukim que son 85 letras. Vai viso Aarón, que fue cuando el Aarón, el armario, por así llamarlo, que tenía la Lujot Rishonot, partió. Y esto no tendría que estar en este lugar, esto tendría que estar en Perashat Bamidbar, que es cuando se habla del campamento y la manera que ellos te agradaban. La Gemara en Shabbat Kuftetzain dice que la Titlavó, en el futuro, esta Perashá, estas 85 letras, van a volver a su lugar. No sé cómo van a volver a su lugar. No sé si van a cortarlas, no sé. Va a haber trabajos para los ofrendos. No sé cómo volver a su lugar. Pero va a volver a su lugar. Pero fueron colocadas en este lugar.
Si decían que va a volver seguro.
Sí, fueron colocadas en este lugar por dos motivos, dice la Gemara. La primera contestación es que nosotros no tenemos Hamishá Jumse Torah. No tenemos 5 libros de la Torah, sino que tenemos 7. Entonces, el cuarto es Bamidbar hasta la primer Nun, hasta el primer corchete. Estas 85 letras es un Jumás por separado, es el quinto Jumás, al punto tal que la Gemara, el mismo Shabbat, dice que si hay un Sefer Torah que quedaron 85 letras en condiciones, ya estoy obligado a ingresar en Shabbat y sacarlo del incendio. Ya 85, de acá aprendo que 85 letras ya se llama Torah. Es un Jumás. Y después, lo que está entre corchetes es un quinto Jumás, como dijimos. Desde el segundo corchete hasta el final de Bamidbar es el sexto libro. Y de Barim es el séptimo libro. Esa es la primera contestación de la Gemara. La segunda contestación de la Gemara, que es lo que más nos va a ocupar hoy, es que la Torá trasladó estas 85 letras porque quería separar entre dos tragedias que va a contar la Torá. Y como dice el Saba Mizrabotka, si la Torá nos enseña que no hay que contar dos desgracias, es decir, juntas, es decir, que era muy importante no juntarlas, separarlas, para no volver a repetir dos tragedias que el pueblo tuvo una tras de la otra.
¿Está todo en orden? No. ¿Qué? Puede ser que el orden no está exacto.
El orden. Acá vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso también. Y lo importante es saber que Sefer Bamidbar, como para decir, como para terminar un prólogo, Sefer Bamidbar es el libro del Derech, del camino. Que en el Yadú, en el judaísmo, el camino para llegar de un punto al otro no es solamente el medio que une dos extremos. El camino tiene una importancia por sí mismo en el Yadú. Por eso el camino se llama Derej. Derej viene de la palabra lidrov, pisar. Pisar uvas. Usted tiene que pisar las uvas para poder comenzar el proceso del vino. Y ese proceso es muy importante, porque usted quiere que se cumpla todo el proceso para obtener un buen vino. Y no hemos visto hasta ahora una mujer que está embarazada, y es, me imagino que debe ser muy difícil llevar un embarazo, y que ella diga, bueno, lo quiero tener ahora, en el cuarto mes, lo quiero tener en el sexto mes. Vos querés terminar el embarazo y tener tu hijo a tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso es muy importante. Nosotros nos encontramos en un camino. También en este momento, en este galut, en este, en esta diáspora que fuimos echados de nuestra tierra, tenemos que saber que estamos en un camino. Lo peor que nos puede pasar es que pensemos que hemos llegado a un lugar. Lo peor que podemos pensar es que este es nuestro lugar, que hemos llegado a un lugar. No hemos llegado a nuestro lugar. Estamos en un camino largo, penoso, y tiene también en cada tramo una importancia que a nosotros nos va a nutrir, que a nosotros nos está haciendo más maduros, nos está haciendo más mejores. El camino es muy importante para nosotros, pero no deja de ser un camino. Este es el humash del camino. Ahora bien, dijimos que hay dos desgracias. La Torá parecería que se olvida de contarnos cuál es la primer tragedia que le ocurre al pueblo y nos cuenta solamente la segunda tragedia. Esta va a ser... Yo quiero hacer una serie de preguntas sobre esta parte de la Perashá. La Torá te cuenta que ellos... Vais'um Me'ar Hashem. Ellos se fueron del Ar Hashem, de la montaña, del Ar Sinai, Derech Shelosh Yamim, 3 días, y no me cuenta, inmediatamente después me dice la Perashá que está entre 2 corchetes, entonces no sé aparentemente cuál es la tragedia que hubo, y después la Torah me cuenta 2 tragedias. Entonces, primero me dijiste que entre 2 tragedias hay que escribir una separación, y no la pusiste. Y segundo, si hay una tragedia anterior, tampoco sé cuál es. O que los corcheses no están en su lugar. La Torá nos cuenta 2 tragedias. ¿Cuáles son las 2 tragedias? La primera es el Geta Mitonenim, el pecado de los que se quejan, que se la pasan quejando. Esos se quejaron, no sabemos de qué se quejaron. El Malvin empieza diciendo, Geta Mitonenim, el pecado de los que se quejaron, y no nos cuenta de qué se quejaron. Nadie sabe de qué se quejaron, pero de algo se quejaron. Y esto produjo inmediatamente un castigo, que se expandió un fuego y fue comiendo a personas, fueron muriendo a personas por esto. Y el pueblo le grita a Moshe. Y Moshe, como buen líder, le hace tefilá a Hashem, cumple con su función, le hace tefilá a Hashem y frena esta tragedia. Tenemos que saber de qué se estaban quejando. Hay inclusive quien dice que eran quejas por quejarse. Era Kemitonenim, por eso dice Kemitonenim, como quejándose, que ellos querían, sí, que ellos querían quejarse. Uno cuando se siente mal, tiene de qué quejarse. Te cuesta entender que lo que él quiere no es nada de lo que se está pidiendo en este momento. A lo mejor quiere que hablar con vos y se queja de otras cosas. Se queja por quejar. Pero ahí vamos a encontrar que también hay quien explicó cuál fue la queja. Y después de esto, y fíjense bien, Hashem lo ve mal el hecho que eso se quejan. Moshe no dice si está mal o está bien. Y Moshe lo que hace, y no es lo único, sino que es fundamental, es hacer tefilá para que se frene esto. Inmediatamente después, viene la Torá y te habla de la segunda tragedia, es que el pueblo dice, el Asafsuf, hay una turba, un grupo de personas, que hay quien dice que era el Erev Rav, por cuanto que dice Am, cuando dice pueblo, dice Rashi, se refiere a la parte baja del pueblo, a aquellos egipcios que acompañaron al pueblo de Israel a la salida, que se habían convertido por conveniencia. Puede ser, Datán Babirán. Hay quien dice que era la parte, que no era Ale Lebrá, sino que era la parte baja del pueblo. Ellos comienzan a decir, mi ágilen un basar. Queremos comer carne. La segunda pregunta que tenemos es que había carne en el desierto. Entonces no entiendo por qué ellos están pidiendo carne. ¿Cómo saben que hay carne en el desierto? Porque estaba en el Korban Shelamim. Y nosotros cuando estudiamos Perashat Tzav, es decir, en la segunda Perashat que se habla de los Korbanot, se habla de un Korban que se llama Korban Shelamim. Korban Sheramim viene de Shalom, de paz. Es decir, hace la paz entre todos. El Kohen se lleva una parte, el Mizbeah se lleva otra parte que se quema, y la persona que trajo el Korban para agradecer a Shem por lo que él se le ocurre agradecer, por eso era un Korban Nedavá, era un Korban que uno traía por su propia iniciativa, por su propia necesidad personal de agradecer a Shem por algo, se llevaba una parte de la carne. Que sí que había carne para llevarse, y se llevaban carne. ¿Qué? Y comían, alguna vez hicimos una cuenta de las cantidades que se llevaban los Kohanim. Que sí, que se llevaban carne, había carne para comer. Y ahora están pidiendo Milla Gilenu Bazar. Segunda pregunta. O nos dice la tercera. Próxima pregunta. El otro pasum dice: Zaharnu et adaga. Recordamos el pescado Asher nohal b'Mitzrayim Jinam, que comíamos en Egipto en forma gratuita. Los mefarshim preguntan y dicen, ¿cómo puede ser que estás hablando de comer gratuitamente si los egipcios habían dicho que ni te vamos a dar la materia prima para hacer los ladrillos? ¿Me estás hablando que ustedes comían en Egipto pescado gratuitamente? Pero yo pienso que la pregunta es mucho más fuerte, porque si estamos hablando de carne, ¿no? Estamos viviendo en Israel y ya no tenemos el asado de todos los domingos en la quinta. ¿Y te acuerdas de los asados que comíamos? Sí, sí. Y el pescado. Es decir, estamos hablando de carne. El título de todo este tema es Mi Agilenu Bazar. ¿Quién nos va a comer pesca de carne? Entonces no hablen de pescado. Y después sigue diciendo la Torah. Abatijim. ¿Se acuerdan de las sandías? Y no están hablando de las sandías que nosotros comemos, están hablando de algún tipo de hierba, o no sé qué tipo de tubérculo que ellos comían, ¿sí? Abatías, kishuim, los zapallitos, cebolla, ajo. Están hablando de condimentos, y yo no me acuerdo, yo me pongo contento de comer cebolla. Yo me acuerdo, está bien, lo acompaño con la carne, pero voy a puta de cebolla. Claro.
Sí, una dieta balanceada.
Sí, del ajo vas a hablar. No se entiende qué es lo que ocurre. Y lo más interesante es, lo más dramático, es la reacción de Moshe. Cómo Moshe vuelca. Porque Moshe, cuando escucha esto, miren ustedes, ellos hablan sobre el man primero, ¿sí? Hablan sobre el man, lo que era el man. Y después viene Moshe y dice: ¿por qué me hiciste este mal? Porque el pueblo también empieza a llorar y el pueblo se identifica a ambos Jeremis Mejotab. El pueblo de Israel llora, todos se ponen a llorar, que decir que está bien que esto puede ser que comenzó con Asapsú, empezó con los bajos, pero después todo el pueblo se identifica con este pedido, que quieren comer carne. Y entonces Moshe dice: Lama Areota le abdeja. ¿Por qué me hiciste un mal? ¿Por qué no encontré gracia a tus ojos? Dice, yo no puedo cargar más con este pueblo. Moshe renuncia. Renuncia. Y ahora sigue hablando Moshe. Y le dice, Anoji Ariti et ha'am hazeh. Yo los tuve, yo los concebí a este pueblo. Anoji era, yo los hice nacer. Que vos me digas a mí, que tomá el ay. Para que me digas vos a mí, ¿me estás pidiendo que yo los cargue, Saeu Bejequeja? Como lleva la nodriza que tiene que amamantar. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo lo que le está pasando a Moshe. Entonces, y Moshe sigue diciendo, no, y me hay ni basar. El título del sur, me hay ni basar. ¿De dónde tengo carne? ¿Quién te pidió carne a vos?
Mantenían, ¿no?
¿Qué? Mantenían. Sí, la Torah. Acá te hablan sobre el man, inclusive tengo una receta del man. Ya tu hambre la que tú, betajanuba rejaim, bodajuba me bodajá. Ellos lo molían, lo machacaban, que también hay que entender qué es lo que quiere acá la Torah decir. Pero ahora Moshe directamente, me ha enviado, ¿de dónde tengo carne? ¿Quién te pidió carne a vos? ¿Alguien piensa que vas a poder dar y comer al pueblo carne? ¿Cómo vas a tener para comer al pueblo carne? Me ha enviado, ¿de dónde tengo carne para dar a comer a todo este pueblo? Entonces, y ahí Moshe le dice, yo no, lo ujale batí, yo no puedo solo. ¿Sí? Y si vos me haces así, entonces, matame. Veale Eberrach, no quiero ver mi mal. Entonces ahora, Akadosh Baruj Hu le han requerido, hay dos requerimientos, carne y alguien que me ayude. Entonces tendría, a Kadosh Baruj Hu, que digo yo, tendría que comenzar, vamos a solucionar primero la carne, que ellos tengan carne, que al final le mandó Slav, le mandó carne a ellos, y vamos a solucionar el problema del liderazgo y vamos a nombrar 70 ancianos que ayuden a Moshe. Sin embargo, no vamos con ese orden de los requerimientos, no cumple Hashem con los requerimientos en base al pedido, sino que lo primero que le dice a Moshe es nombrar 70 ancianos. Y después le dice el tema de la carne, cómo ellos van a recibir, y empezaron a recibir carne. Estas son más o menos las preguntas que nosotros tenemos. Cuando la mitad, es verdad que el mar ya fue en su momento, ya fue dado en Perashat Beshalach, y ellos comían man, y en esta perashá, por cuanto que ellos vuelven a hablar del man, y no es la última vez que van a hablar del man, ellos no quieren comer el man, entonces la Torá cuenta que ellos tenían todo un proceso, que lo molían, que lo machacaban, y la caja jamim estudian que la parnasá de la persona, es decir, que cada uno recibía el man según su nivel. Había algunos que les llegaba, los tzadikim les llegaba a la puerta de su casa, y la gente que eran benonim, medianos, tenían que ir a recolectarlo alrededor del campamento, y después estaban los reyaim que tenían que irse afuera. Y cada uno según su nivel, y acá se estudia que kashem es yonotav shel adam, es difícil el sustento de la persona. Y también vemos algo muy interesante, escuché una pregunta que no contestan, que si que el man estaba, había personas que lo tenían al lado de la tienda, otros tenían que recorrer un trecho y otros tenían que irse afuera. ¿Cómo sabía cada uno cuál era su man? ¿No? Es decir, yo soy un rayá, entonces yo voy caminando, veo, al lado de mi tienda no hay man porque soy un rayá, entonces yo voy caminando, veo un man que hay en el trayecto, pero no me pertenece a mí. Entonces, ¿lo agarro o no lo agarraba? O venía con nombre. ¿Qué pasaba con el man que no tenía? Yo tenía que ir afuera del campamento. ¿Cómo es eso que tú ibas afuera del campamento? A mí se me ocurrió una explicación que es un poco profunda y la Torá lo dice unas cuantas veces y no prestamos la debida atención. Que cada uno ve lo que tiene que ver. Hay una realidad y hay una realidad que no cambia. Tu percepción es la que cambia. Le voy a dar un ejemplo. Adán y Jabá no tenían ropas. Es una realidad. Entonces, después que comieron del fruto prohibido, dice la Torá, Baifkehu Einehem, abrieron sus ojos, piquea, abrieron sus ojos, ¿no? O ellos empezaron a...
La conciencia.
No sé cómo fue, percibieron algo que no percibían antes. Vieron que estaban desnudos, pero ya estaban de antes. Pero estaba, la realidad estaba, pero vos no la viste. Lo mismo ocurre con Agar. Agar está desesperada porque ve que su hijo se está deshidratando y se va a morir de sed. Y dice la Torah, es decir, Boreolam le hizo abrir los ojos. Y ella vio el pozo de agua, que el pozo de agua estaba todo el tiempo. No es que vino un mago y puso el pozo de agua. No lo viste vos. Es decir, a nosotros nos tenemos que acostumbrar, tenemos que trabajar sobre eso, a percibir cosas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, nosotros si hablamos de tener compasión, entonces la persona dice, vos no tenés compasión por nadie, o vos no tenés mucha compasión. ¿Por qué? Porque tenés un problema en tus redes, en tus sentimientos. Vos tenés que aprender a abrir un poco todo. Y ahí se nos mezclan muchos valores. Porque la Torah no me pide reges, la Torah me pide lev. Uno confunde y piensa que el corazón está de la mano del sentimiento. La Torah no es así. Porque vos fijate que te hablan, de repente el corazón empieza a moverse. Porque dicen, lev hajam b'yemino, ¿no? El corazón del hajam, del sabio, está en el derecho. Ahí tenemos ya una prueba que no soy sabio. Y lev que sirve y simoló. ¿No entendés qué está pasando? El lev es solamente un ejemplo, un símbolo a lo que se llama el centro de la persona, el centro de atención. El Lev está colocado en el centro, o la Torá lo considera que es el centro, pero lo traemos al Lev. Cuando hablamos de las cualidades, traemos al Lev, al corazón, como el centro. ¿Qué quiere decir el centro? Es decir, si yo estoy totalmente compenetrado con la Torá, si yo me concentro en lo que tengo que hacer, si yo me concentro en lo que necesita la persona que estoy viendo, entonces voy a darme cuenta que él necesita mi ayuda. No es un tema de sentimiento, ¿me entiendes? La Torá quiere que cumplamos la Torá por nuestro raciocinio. Eso es cuando cuando le hacen ver a la persona, cuando presta atención de algo. Eso es lo que tenemos que entender con respecto al centro de atención. Una vez dije, no sé si se lo dije acá, una vez estaba viajando a las provincias, entonces el taxista, muy amablemente, me puso la valijita, me ayudó. Entonces dije, muy amable, entonces él me dio ¿cómo se llama esto?
Una tarjeta.
No, eso que se pega a los magnetos, sí, que se pegan en el
imán.
El imán que se pega en la heladera. Entonces yo me quedé mirándolo y no me dice, es un imán, me dijo. Es decir, no es que, no, tampoco, no es que estamos hablando de alguna revista de la NASA. Pero yo que me quedé pensando, miren ustedes, la gente que trabaja en marketing, que ellos profundizan mucho en cómo llegar a las personas. No me dieron una calcomanía para que yo ponga en la biblioteca, en mi biblioteca. Ellos buscan el lugar que una persona más recorre. ¿Dónde es el lugar donde uno va? En la heladera. Es decir, ¿qué es lo primero que hago cuando llego a mi casa? Voy a la heladera. Antes le digo a mi esposa, ya lo hago y voy a la heladera. ¿Qué se escapó de la heladera? ¿Qué está buscando? Si quedó algo, algo para picar. Es decir, estamos ahí. No estoy en el centro que alguien quiere que yo esté. Ese es el centro. Y esto lo estamos diciendo porque nosotros tenemos que estar presentes a la realidad. El man, no lo voy a ver el man del otro, no me lo van a dejar ver. Porque se ve que ese man venía, el man del que era un benoní inclusive, uno que era mediano, era un man que venía con una kedushá, y yo la kedushá no la veo. Entonces yo sigo caminando, así cada uno llegaba a donde tenía que llegar. Porque mi relación con las cosas va a ser en base a lo que yo trabajo, a lo que yo me esfuerzo para verlas. Aunque la realidad es que en el man está, y no tenía nombre, pero uno no la veía. La Torá dice cosas muy interesantes, pero vamos a tratar de empezar a contestar qué es lo que quiere toda esta perashá en la cual Moshe le dice a Borolam, me ain li basa, ¿de dónde tengo carne? Y yo quiero ir con el Meshe Jochma. Quiero ir con el Meshe Jochma por cuanto que él es el único que dice cuál es el Jeta Mitonenim, cuál es el pecado de estas personas que se quejaban. Y esto que él nos dice le da la llave para poder entender todo lo que pasa después. La Gemara en Shabbat dice que la tragedia, pero dice solamente, según el Moshe Jochma, el síntoma, la tragedia que ellos tuvieron es que ellos, Moshe les dijo, bueno, ahora seguimos cambiando. Ahora seguimos caminos a la tierra de Israel. Pasó casi un año. Es decir, en Har Sinai estuvieron desde Shavuot hasta el 20 de, hasta Iyar. Estuvieron hasta el 20 de Iyar, como dice acá, que ellos comenzaron a viajar. Quiere decir que ahí recibieron las primeras lujot, ahí hicieron Getaeker, ahí fueron las segundas lujot, ahí fue la inauguración del Mishkan. Inclusive los mefarsim dicen que Moshe no quería que se vayan de ahí. Todo el tiempo vamos a estar en Har Sinai, vamos a quedar ahí. Y ahora ellos se fueron de ese lugar, inclusive la Torah dice Mehar Hashem. Es la única vez que nombran Har Sinai como Har Hashem. Y el Mehar ya dice ahí, en la Gemara, sobre la Gemara, el Mehar ya dice que está escrito que se fueron de la montaña de Hashem, se fueron de Hashem. Eso es lo que quiso decir. Que Tinot Aboreach Mabetaser. Como el chico que se escapa de la escuela. Es como la estás enseñando, vos estás toda copada con lo que estás enseñando, suena el timbre y todos se van. ¡Qué decepción! Yo me estaba seguro que se van a quedar 2 minutos para decir, Morá, vamos a escuchar lo último que tiene para decir. Y todos se van. Vos te quedás con toda la emoción. O por ejemplo, estás en tu casa y le estás contando algo a tu marido y tu marido te dice, la sal. Pero si quieres contar antes, ¿para qué con la sala ahora? No es el momento de la... Se lo llaman eso que es una agresión verbal. Estoy tan emocionada para contarte algo que me pedí la sala. Esperá con la sala ahora. Es decir, ellos que Tinoca Boreasma de Caserre. Ahora viene Sama Mislavotka y dice, el Sama de Novardo, perdón, Madrigaka Adam, y él dice, pero ellos cuando viajaban, viajaban porque la nana empezaba a viajar. Había una nube que empezaba a viajar y ellos viajaban. Entonces no me digan que era como Tinoca Boreasma, no es como el chico que se va a meter a hacer, no es que Moshe decidió que ahora seguimos viajando. Vieron que la nube seguía su paso y ellos fueron atrás de la nube. Ellos siguieron su viaje, ¿no? Entonces él dice, es verdad, pero lo que nos quiere enseñar la Guemará es que hay formas de irse.
Es escapar.
Es decir, vos tenés que seguir viajando. Una cosa es ir en Arsinal, que recibiste la Torah. Hay una manera de irse, no como no caboreas con Metasefer. Me tengo que ir, Kailanar. Hay maneras de hacerlo. Que eso fue también lo que Hashem discute con, dice la Guemará en Avodá Zará, que cuando venga el Mashiach van a venir los pueblos del mundo y van a decir a Kadosh Baruj Hu, queremos recibir recompensa por la Torah. ¿Qué Torah si ustedes no tienen Torah? Sí, pero a Israel le dice la Torah. Pero eso dijeron a Seben Ishma. Dijeron a Seben Ishma, pero después Kafale, Marque, o sea, viste por obligación. ¿Por qué nosotros no viste por obligación? Y entonces las hacen un pino amistuado del azúcar y les pone el sol y ellos caminan pateando el azúcar. El yogui no va a patear nunca un azúcar. Te va a seguir, la verdad, yo quisiera estudiar Torah, yo quisiera cumplir más mitzvot, yo quisiera hacer esto. Lamentablemente no lo puedo hacer, pero vos voy lamentándome. Pero si vos te vas ahí corriendo para hacer otra cosa, entonces quiere decir que tampoco no te fuiste como te tenías que ir. El Meshe Jochma dice, es que yo entiendo que él explica la cámara de esta manera, que esto era un síntoma, pero era un diagnóstico. Am Israel, porque él explica también, no vamos a alargar, él también dice que él Mugdam Mujar Batorah, y acá hay cosas que se han movido del lugar para diferenciar una tragedia de la otra, para que prestamos atención. Am Israel, dice el Meshe Jochma, en Geta Egel, se les informó como castigo del Geta Egel que ellos no van a poder ser Kohanim. Cada uno, el bejón de cada familia, el primogénito de cada familia, iba a ser Kohen, no lo van a poder. Estos vamos a los Leviim. Porque los Leviim fueron aquellos que me demostraron lealtad. Que no se unieron en nada de lo que era el Geta Egel. Y como ya dijimos hace unas semanas, hay distintos niveles en Israel. El Kohen, los Kohanim tienen un nivel que no tienen los Leviim y menos Israel. Por eso el menor de los Kohanim, el nene de los Kohanim, hay que decirle que no pueden purificarse. Es decir, el menor de los Kohanim no pueden purificarse y el mayor de Israel puede ir al cementerio. Es así. Hay distintos niveles que Akadosh Baruj Hu nos puso esos niveles para que aprendamos a respetar. Y de esa manera vamos a respetarlo a él. Y los Levín van a hacer lo que van a hacer a abogar en el Beit HaMikdash. Esto es la tragedia que el pueblo tiene que soportar, dice el Meshe Jochma. Es decir, el pueblo cuando, pese a que esto pasó en Geta Egel, pero la ejecución de esta orden se cumplió recién ahora con esto en el Mishkan. Y el pueblo dice, nosotros siempre tuvimos la esperanza que mi hijo mayor va a estar en el Beit HaMikdash. Es decir, nosotros vamos a estar enganchados en la Kedushá. Al tener un representante como Cohen, vamos a tener otra vida. Estamos dispuestos a hacer esa vida. Pero ahora que me dicen que no, entonces se produce una reacción natural que nos pasa a todos. O todo o nada, o blanco o negro. Estoy dispuesto a estar en la mayor Kedushá. Me hago abreje, estoy todo el día en la yeshiva, me levanto temprano en la tefilá, como el kashrut, me voy a vivir a Yerushalayim, a Mea Sharim, pero si no, no cumplo nada. Y está mal. Pero eso es lo que ellos dicen. Que ti no caboreas más beta sefer, chao. Es decir, vos fijate, vos decís que ti no caboreas más beta sefer, dice, ¿por qué? Porque tenemos miedo que si nos quedamos nos van a dar más mitzvot. Y que no sabés, nosotros también sabemos que las mitzvot fueron dadas a continuación del Arsinai. No todo fue dado en Arsinai. Es verdad que en la Sereta de Brot está escondida las 613 mitzvot. Pero ellos fueron recibiendo mitzvot durante todas las perashivot. Sino que acá la idea no es que no queremos que nos agreguen mitzvot. Nosotros queremos desengancharnos. Ahora, viene eso es lo que dice el Torah Vayisum Be'ar Hashem, que está antes del corchete. Según el Meshe Jochma, sí está en orden. porque ellos cuando viajaron, ellos viajaron angustiados y dispuestos a hacer un cambio para mal, para decir, queremos ser gente simple. Ahora, las dos tragedias que ocurren después, las de los Mitonenim, ¿sí? Es decir, él dice que la primera tragedia es esa, y Mitonenim es la segunda tragedia, son tanto Mitonenim, tanto los quejosos, que no dice por qué se quejaron, y también los que pidieron carne, es una misma tragedia, es una continuación de la tragedia anterior. Es una continuación del hecho que ellos dicen, no queremos que huya. Y por eso, la separación. Y entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Quieren comer carne. Queremos comer carne. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza el pedido de carne? Beitabuta Abba. Desearon. ¿Qué quiere decir? Y ahí la Torah, de repente te empieza a hablar del man, como defendiéndola al man, no entendés bien qué es lo que la Torah quiere en ese momento, ante la reacción de ellos, y la reacción es que dice el Mesio Josmá, pero es interesantísimo, dice que la Tahabá, el deseo, viene, es un kuaj behemí, ¿no? es una fuerza animal. Y eso te lo transmite el cuando vos comes carne. Cuando vos comes verduras, no te trae más taba de verduras. Es decir, en algún momento decís, verduras, basta. ¿Por qué? Porque la verdura tiene el cuaja jiuní, tiene esa fuerza de lo necesario, ¿no? De lo jiuní, lo primordial para el hayut, para la vida, pero no tiene el cuaja de mí, ¿no? Es una verdura, no te transmite, te nutre, pero no te transmite el deseo de desear. Taba. Dame el bife, pero con la grasa. Es decir, y después, y siempre el lugar para algo más cuando comes carne. Después, el pescado te da un poquito, porque tiene algo de animal, y la mayor, taba, lo que te da más deseo es la carne. Y tabú taba, y por eso dice y tabú taba, ellos desearon desear. ¿Qué querían? Carne. Ellos dijeron, mira, quieren un bazar. Porque cuando vamos a comer, porque la carne me trae más deseo de comer carne. Entonces quiero comer carne. Ahora eso, ¿qué tiene que ver el pescado? Ellos dicen, nosotros queremos comer carne como se come pescado. Sin yaquita, sin teruya, sin corbán, sin shelamim. ¡Basta! Quiero agarrar carne como hacíamos en Mitzrayim. ¿Te acuerdas? Como en Mitzrayim comíamos jinam. ¿Qué quiere decir jinam? Íbamos a comer taref en Mitzrayim. Es decir, en Mitzrayim comíamos sin hacer berajá. No quiero comer, también se hace del korban shelamim. Manda a traer, hasta hacer este tabor y traer la carne, traer animal y que esté. ¿Cuánto tiempo vas a llevar este asado? Sí, vos siempre llegás tarde a la quinta para tallar. Es decir, vamos a comer a las 3 de la tarde. Preparate antes. Es decir, que ellos no querían todo esa queduya, todo ese proceso. No queremos, yo lo digo de una manera así, porque yo soy bruto, pero realmente es que la queduya, eso no quiere la queduya. O sí o no. ¿Por qué hasta ahora no me quejé? Porque yo hasta ahora guardaba la esperanza que mi hijo va a ser mejor. Mi mejor va a ser Cohen. Pero ahora que no lo va a ser, entonces no quiero nada. Ellos quieren. Y por eso el man también, ustedes saben, todos sentían el gusto del man, ¿eh? El man dependía también del nivel. No es que quiero que sentir gusto a Maude, sentir gusto a Maude. Eso eran los tabiquim. Los tabiquim, bueno, que no están pensando en el Maude. Sabemos jueves. Entonces, eso es lo que vemos en la Torah. Y después viene Moshe y dice, me da indibazar. Y acá llego al punto culminante. ¿Por qué Moshe se escandaliza y le dice, si va a seguir esto, para hacer esto, Argen y Aro, Valer es verdad? Moshe entiende, dice el Mesio Josmá, y no solamente el Mesio Josmá, el Malvin también va por ese lado, que el Moshe entiende qué es lo que le está pasando al pueblo, y Moshe dice así, cuando vos vas a un rab y vos le pediste una veraja, entonces el rab te da una veraja. El rab tiene que también identificarse con tu veraja. Es decir, el rab, el jajam, el mekubal, la persona a quien vos le vas a hacer una, a tu papá, a tu mamá, al que le vas a hacer una berajá, se tiene que identificar con tu berajá. Es decir, si mi hijo me dice, dame una braja para comprar un auto último modelo, yo tengo miedo de cómo él maneja. No le voy a dar, está bien, te doy la braja, pero no me pones cámara en la braja, porque no me identifico con la braja. Moshe Rabbeinu dice, ay, en el bazar, Moshe Rabbeinu no comía carne. Moshe Rabbeinu no comía, pero Moshe Rabbeinu comía mal y podía no comer mal porque ya había estado 40 días y 40 noches sin comer. Así dice Jajamín. Pero él podía no, entonces me ha indivasado. Si yo para darles una verdad a esta gente. Entonces primero tengo que ver la necesidad de que ellos coman carne. Es decir, tengo que ver mi necesidad de comer carne. Es decir, tengo que bajar de mi kedusha. Porque ahí es una de dos. O yo bajo de mi kedusha o ellos suben a mí. Entonces, me ha indivasado. Yo no tengo carne y yo, y no me pidas. Vos me estás pidiendo, vos a favorar me pediste y yo hice todo. Yo parezco como la mujer que no tuvo en familia. Esto todo lo que Moshe dice. No gigarite, tama, dei, maniol y el altani. Me dijiste que lo llevé, sí, lo llevé a todos lados como vos me dijiste. Pero no me pidas que baje de mi cruza. Ayer estaba hablando con un también jajam y empezamos a rememorar todos los diálogos y discusiones que tiene el Kadosh Baruj Hu con Moshe. Es increíble lo que Moshe está dispuesto a hacer por el pueblo. Porque este también jajam, que yo le decía esto, todo este Perú de México, como me decía, dice, pero Moshe, pero si Moshe dijo, matame. Y me geninami si frejase catata cuando fue lo del Ege. Mira, ahí pasó una cosa muy interesante. Primero que él le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Kadosh Baruj Hu le dijo a él, beata a mi jali. Y ahora déjame, como soltame, que me voy a matar y voy a ser después un pueblo grande. Moshe entiende que Borolam dice, que Moshe, que él se siente, Borolam se siente cabiajol atado por Moshe. Ahora déjame. Y Moshe dice, no, no te voy a dejar. Entonces Moshe se juega por el pueblo. Está dispuesto a que lo maten, que lo borren del libro como si fuera que nunca existió. Pero no bajar de mi kedusha. No bajar de mi nivel. Eso es algo que todos nosotros tenemos que aprender. Porque nosotros tenemos, todos nosotros, en lo intelectual, en lo religioso, en todo, en nuestras mitzvot, hemos transitado y hemos llegado a un nivel. Cada uno llega a un nivel. Hay cosas que más, hay cosas que menos. Cada uno ha llegado a un nivel. Y cuando uno se hace, lo ha incorporado y lo hace, en Ben Adam la Javeró, Ben Adam la Jóvenes, con tu compañero, con Borolán, ¿quién te puede decir que bajes de tu nivel? No estás dispuesto a bajar de mí. No, no puedo, porque ya lo tengo asimilado y es parte mío. Es parte mío esto que yo hago. Entonces, me dice, Argeninarok, vea, y es verdad, a ti no quiero ver mi mal. Es decir, Moshe acá, toda la reacción que él tiene, dice el Meso Fumado, que es espectacular, es en base a eso. Por eso, a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, no primero la carne, primero vamos a llevar a los de Kenim. A los de Kenim que están más bajos que vos. A los de Kenim que puedan entender al pueblo. A esos de Kenim que ellos van a pedir la carne para ellos. Que ellos también comen carne. Y por eso después que nombran a los de Kenim, Moshe le dice al pueblo, y cachule majar. Es decir, no, esto que ustedes quieren, es decir, comer carne gratis, la que comían antes, nunca la van a comer. Ahora, la Gemara dice que Ama Aretz no podía comer carne, y los Mekumbalim dicen que son meramente, esos, los Mekumbalim comen carne solamente de Shabbat en Shabbat. Es decir, hay niveles también, porque hay que hacer tikunim. Pero esto de decir, vamos a comer carne, al final no se los voy a dar. Y cachule majar de estos clubes van a comer carne. Y les va a salir por la nariz, dice la Torah, la carne. Pero van a tener que dar que los... no hay sin que usar. Este pedido, este requerimiento no se lo vamos a dar. Eso es lo que, por eso este es el cómo se transita la perashá. Moshe tenía un nivel que él no podía bajar. No quería bajar. No quería bajar. Ustedes saben que hay un masé, el famoso Rebbe Mipellizha, era alumno de Rebbe Mikov. Y él, no se pelearon. El Rebbe Mikov era un gadol muy grande. En su Hatzer, en su Beta Midrash, había mucha gente. Un grupo de Hasidim selecto había decidido hacer otro Beta Midrash, o en otro barrio, en otra aldea, hacer otro Beta Midrash. Y ahí que se congreguen un grupo selecto de personas y que el Rebbe Pellizha, que era alumno del Rebbe, nos diga a nosotros qué hacer a otro nivel. Eso fue lo que hicieron. Viajaban todos los años, eran los Ayaná, a Kot, a ver al Rebbe de Kot, todo bien, pero ellos tenían su Beta Midrash. Y un año, cuando vino el Rebbe Pellizha a Kot, el Rebbe le dijo, yo veo que hay una guerra muy grande contra vos. Y vos, no tengo cómo salvarte, no veo la forma que salvarte. La única manera es que vos cierres el Beis Medrash que tenés allá y que vengas a sacar los Ayaná y un Kippur, y entonces vas a tener el Hayim. Y el rebe dijo, me hay en Libasá. Es decir, ¿qué dijo Moshe Rabbeinu? Si no bajo de nivel, tenemos un grupo de Hasidim y estamos a otro nivel y vamos a seguir con el Beit HaMidrash. Y ese año falleció. Es decir, tenía razón el rebe Mikor, pero hay cosas. Nosotros estamos en una vida que vemos la gente, los goyim, que han perdido toda ideología, todo, perdieron todo, toda vergüenza. Entonces, pero había gente que estaba dispuesta a morir por un ideal. Es decir, nosotros también estamos, es decir, el Yehudí, ¿quién más que el Yehudí? Que se mantuvo en su judaísmo ante todo, ante toda situación. Eso es lo que pasa, Be'ain Libasar de Moshe Rabbeinu. Esto, a mi entender, ahora sin el Meshe Jofma, a mi entender, tiene una relación con el final de la Perashá. En el final de la Perashá, Miriam y Aarón hablan sobre Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe se había separado de su esposa. Entonces ellos decían, escuchando, yo soy Naví, vos sos Naví, papá Abraham era Naví, eran todos Naví, y ninguno tuvo que separarse de su esposa, ¿por qué se tiene que separar? Que igual era un... Era muy pequeño lo que se... Ni entendemos porque ni la zona nada. No, no. Iskeviva lo llama. Pero no entendemos tampoco qué es lo que hizo. Algo hay. No sé, un malentendido, una confusión. Para nivel de ella no tenía que haberlo dicho. ¿Qué?
Comentario.
Un comentario, algo que no... Sí. Es decir, por el bien de él. No buscaba en el mal de él. Haram, vamos con tu esposa. Anda con tu esposa porque no estás haciendo lo que tenés que hacer. Y bueno, y en ese momento... la Torah dice una frase que Borolam se presentó delante de Miriam, vaya vos, hace pitón. Pitón. Borolam apareció de repente. Entonces, creo que Rashi es el que él dice, ¿qué quiere decir pitón? Hashem volvió, siempre viene de repente, ¿no? Es decir, ¿cómo habla con los Nevi'im Hashem? Entonces, la pregunta es, ¿qué quiso la Torah decirnos cuando dijo la palabra pitón? Lo dice acá. Yo me la sé, pitón, me mostró la norma de suyo, te quemé la memoria y tú se lo sabes. Muy bien, después se le habló con eso. Entonces dice: pitón, niglar en pitón, ven temeín beberejeres, me usa aquí maimán. Lo diam se ya fe hasta Moshe, masepires miraisa. Este Rashi no se entiende. Dice: apareció de repente Borolam. Y ellos estaban, Temeim Bederejeret, estaban impulsados por Bederejeret, y gritaban agua, agua. No, ya no entiendo más nada. Y entonces, para enseñar que hizo Moshe bien, que se separó. Les voy a explicar lo que quiere este Rashi. Este Rashi quiere decir esto. Pitón, de repente, una persona que los Nevi'im tienen un proceso de tahará, de purificación, para poder presentarse al Borolá. Cuando Aarón y Miriam estaban hablando sobre Moshe. Cuando ocurre este altercado, este accidente, ellos dos estaban Temeim. Temeim Bederejeres, quiere decir algo de la familia. O que Miriam tuvo que ir a cuidar, tuvo que ir a un Levayá, o que Aarón tuvo que ir a la esposa. No sé, algo de Bederejeres tenían. Cuando eso, cuando Borolam se presenta de repente, ellos empiezan a gritar, agua, agua, es decir, tenemos que ir a purificarlo, no puedo, es decir, eso, so aquí Maimai, estaban agua, agua, porque ¿qué estamos haciendo acá? Viene Borolam, Borolam lo dijo y Borolam habló acá, para enseñarles, que para Moshe no vino pitón, porque Moshe no es un amigo como ustedes que necesitan prepararse, yo con Moshe hablo directo, ¿me entienden? El Kohen Gadol no podía entrar nunca al cementerio, porque él tenía que estar todo el tiempo puro para abordar mitamitas. Y el nivel de Moshe era tan alto que, ¿qué decir? Hablaba directamente porque Moshe estaba preparado para que hablara directamente. No se purificaba. Eso es lo que quiere decir pitón. Vino de repente para ellos, para enseñarles lo que ellos no se habían dado cuenta. El nivel de Moshe, que era un nivel mucho más alto, y lo que Moshe había hecho de separarse de su esposa era el requerimiento que hacía falta para una persona que tiene que estar todo el tiempo con Borolam. Porque los destinos del pueblo y la entrega de las mitzvot y toda la kedushá dependía de Moshe. No es solamente que Moshe llegó a un nivel que ya puede hablar con Hashem en forma directa. Moshe llegó a un nivel y un grado de purificación que tenía que salir de todo ese mundo. Y ellos gritaban, mai, mai, agua, agua, que estaban buscando. Entonces, eso, Baruch Hashem, hay mucho para hablar, pero eso es lo que nosotros aprendemos de esta perashá. Que lo que me gusta de Yo no soy quien para poner puntaje, pero lo que me gusta de Meshe Jojma es cómo él se identifica con el Pshat. Es decir, uno puede estudiar muchos perushim que son todos verdad, Verash, Kabbalah, son todos, pero no es el Pshat. Nosotros lo que queremos es estudiar el Pshat. Nosotros nos estamos en el nivel, como Rashi dice, Ve'anilo Bakti, Ela, Leyashem, Pesutoso el Mitra. Rashi dice, yo vengo solamente para explicar, para contestar, para poner en orden el Pshat, el texto. Cuando Rashi te trae un Midrash, vos tenés que saber que en este lugar el Pshat es el Midrash, es decir, ya palabras mayores, pero nosotros queremos algo que se ate, que se comprometa con el texto, y eso es lo que nosotros vemos en este lugar, a donde Moshe, no veo otra manera de explicar que Moshe, que tanto soportó del pueblo, y tanto todavía va a soportar, y lo que hizo por el pueblo, le tocaron algo que lo hizo saltar y dijo, no, esto no puedo. Y hubo que formar un nuevo ente, que era los Shivim Zekenim. Y lo que él no podía, más allá de saber que el pueblo eran pecadores, era que él, para darles carne, tenía que bajar de nivel. Yo no quiero bajar de nivel, no es lo que me corresponde bajar de nivel. Es verdad que parezco que yo lo tuve, familia, todo, pero eso no me significa. No, por eso tengo que bajar de nivel. Y entonces Borolam le trae a los Shivim Zekenim. Y lo que tenemos que aprender también, que es lo que dice el Rav Kook en Orot HaKodesh, que la persona tiene que poner en el dibujo de su vida dos flechas. Una flecha larga y una flecha corta. La larga es a lo que quiero llegar. La que luchar que la persona tiene que querer, pretender llegar, tiene que ser alto. Y la flecha corta es que, aunque no llegue, también está bien. Es decir, a veces, ¿cómo te agarré el Yetzer Hará? O todo o nada. O llegas a toda la Kedushá, o nada. Entonces, la persona cae y dice, bueno, entonces no hago nada. O hago todo y vas y no tenés tampoco nivel para llegar. La Sheifá, lo que yo pretendo es hacer todo. Esto es lo que la primera flecha larga. Y la otra es que también cuando la persona, está bien, ellos vieron que no van, los mejoros de ellos no van a ser. Y eso me la, y sin embargo, hay muchos niveles intermedios a donde uno puede desarrollar acercamiento a Borolab, según los elementos que uno tiene y la situación en la que se encuentra. A veces también que Borolab nos permita tener estas dos flechas y tratar de llegar lo máximo que podamos, pero también lo que podamos hacer, todo lo que podamos hacer va a ser bien recibido. Amén.